Hoy en la sección de Dorús y Decir de Charlas Islámicas en Radio Dos Luces le pondremos la primera parte del jutba que se impartió íntegramente en español el pasado viernes 24 de septiembre de 2014 en la mezquita Ar-Rahma de Carizal en las Islas Canarias, titulado El Derecho Islámico al Trabajo.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso, atestigo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipes, y que Muhammad es su siervo y mensajero. Las paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Empezamos el durú de hoy recordando cuatro de los atributos que el Sagrado Corán nos muestra de Dios, alabado sea. Al-Adl, el justo. Porque Dios, alabado sea, es la justicia absoluta. Y si los seres humanos impusiéramos la justicia en el mundo, se aseguraría la paz, el equilibrio, el orden y la armonía en toda la creación. Al-Muqsit. Dios es aquel que actúa y distribuye en justicia y equidad. Al-Alim. El conocedor de todo. Él es el que lo sabe todo. Él sabe lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir desde el comienzo hasta el fin. Todo ser creado está presente en todo momento en el conocimiento de Dios. Todo ser creado sabe tanto como Dios le ha permitido saber. No obstante, no hay límite en el conocimiento de Dios. Al-Hakim, el sabio. Él es el sabio perfecto en su conocimiento y en sus acciones. Y su conocimiento no tiene fin. Por lo tanto, Dios, alabado sea, sabe lo que es bueno o malo para nosotros. Sabe lo que nos hace felices o nos entristece y sabe lo que nos lleva al éxito o al fracaso. Dios, alabado sea, a través de su conocimiento y su misericordia, ha legislado lo que mejor se adecua y satisface las necesidades básicas de todas sus criaturas en la tierra. Si no, fíjense ustedes que las cosas que Dios nos ha prohibido y verá que cada una de ellas es una desgracia o una calamidad para nosotros. Por lo tanto, los musulmanes creemos o debemos creer con toda firmeza que los derechos islámicos son ciertos y justos, porque han sido revelados por el Al-Adl, Al-Muqsit, Al-Alim y Al-Hakim, es decir, Dios, alabado sea, el único y todopoderoso creador de todo lo visto y lo no visto. Hoy vamos a seguir hablando de estos derechos islámicos. Hoy hablaremos de uno que nombramos en el durus anterior, nos referimos al derecho al trabajo, el derecho a obtener o ganar el sustento mediante un esfuerzo. Por supuesto, de forma lícita. Pero antes de entrar en este derecho islámico, veamos cuál es la realidad de la situación actual con respecto al sustento y al trabajo. Empezamos por mirarlo en el mundo. Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobada en 1948 en su artículo 23 y en sus apartados 1, 2 y 3, lo siguiente. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna al igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, tanto a sí mismo como a su familia, una asistencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Sin embargo, según el último informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentado el pasado 7 de octubre, 2.200 millones de personas o son pobres o se encuentran al borde de la pobreza. Es decir, estamos hablando de un tercio de la población mundial, que son 7.000 millones. Y esto es debido a que o no tienen trabajo o tienen trabajo precario o incluso a veces algo peor, son tratados en sus trabajos como esclavos. Otro motivo también por lo que se produce esta pobreza es porque hay un mal reparto de la riqueza. Resulta que las 85 personas más ricas del mundo acaparan la misma riqueza que las 3.500 millones de personas más pobres. Veamos ahora en España. España ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1955 y, sin embargo, el paro en España el mes pasado fue cerca de 4,5 millones de personas. Es decir, de los casi 23 millones de población activa, solo trabajan aproximadamente 18 millones. Pero aparte de ser del 25% de la población la que no tiene trabajo, según la estadística de salarios de la agencia tributaria, un 33% de la población asalariada, alrededor de 5,6 millones de personas, cobran un sueldo inferior al sueldo mínimo interprofesional. De esto se deduce que la mitad de la población en España está mal y no cumple o no se cumple con ellos el derecho al trabajo según la ONU. Si miramos las Islas Canarias, el panorama no cambia. Vemos que el paro es de 260.000 y pico personas de las, y hay 735.000 con trabajo, que están trabajando. Por lo tanto, de aquí sacamos en todas estas estadísticas que existen 50.000 familias en las Islas Canarias que se encuentran en situación de pobreza. ¿Y qué pasa en los países de mayoría islámica? En la Declaración Islámica de los Derechos Humanos, aprobadas por los países de mayoría islámica, miembros de la Organización del Congreso Islámico, OSI, que fue mucho más tarde que en la ONU, es decir, en 1990, en su artículo 13 dice: el Estado y la sociedad deben asegurar fuentes de trabajo para toda la persona capaz. Todo individuo debe gozar de la libertad de escoger el trabajo más adecuado que asegure su interés y el de la sociedad. El trabajador debe gozar de su derecho a la seguridad social. No se le debe encomendar al trabajador tareas que no puede realizar. El trabajador no debe ser obligado a desarrollar tareas contra su voluntad. El trabajador no debe ser explotado ni perjudicado. El trabajador, hombre o mujer sin distinción, tiene derecho a recibir un salario justo. Y así continúa este artículo, que es bastante extenso. Muy bonito y extenso, pero sin embargo, en estos países donde debería ser el ejemplo para el resto por haber nacido musulmanes, pasa exactamente lo mismo que en los no musulmanes, o peor. Les pongo un ejemplo. De los 10 países más pobres del mundo, que por cierto están en África, 3 de ellos son musulmanes. Y lo más curioso de esto es que son países ricos en materias primas. Es el caso de Níger, un país rico en uranio y sin embargo el más pobre del mundo. Otro ejemplo son los países de mayoría islámica productores de petróleo, que según las estadísticas son los que tienen la mayoría de los empleos precarios. A pesar de que producen el 40% de petróleo del mundo y poseen el 60% de las reservas petrolíferas mundiales, además de tener importantes reservas de gas. Pero estos recursos naturales son exclusivas de unos pocos en estos países. Sin embargo, en el Islam nadie tiene el derecho al monopolio de los recursos naturales. Todos los miembros de la comunidad tienen derecho a beneficiarse de los recursos naturales, cada uno según sus derechos y obligaciones justas y equitativas. Los representantes de la comunidad musulmana deben ejercer su poder para asegurar oportunidades de empleo para sus miembros y organizar la utilización de los recursos naturales. Relató Abu Huraira, fue transmitido por Muslim, que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: ¡ay de los gobernantes, los líderes y los responsables! El día de la resurrección, algunas personas desearán estar suspendidas entre el cielo y la tierra en vez de haber tenido el peso de sus responsabilidades. Es decir, que todos serán juzgados por sus actos. Resumiendo, entonces, ¿cuál es el problema? Fundamentalmente, el problema es que nos hemos apartado de lo que Dios, alabado sea, nos dice en los libros sagrados, como el Sagrado Corán, originando estos muchos problemas de los que solo basta con nombrar uno: una total desigualdad en los repartos de la riqueza. Pocos muy ricos y muchos muy pobres, haciendo que haya un montón de tiranos que practican la tiranía de distintas formas. Dice el profeta Muhammad s.a.w. con respecto a ello: la tiranía se convertirá en oscuridad en el día del levantamiento. El Sagrado Corán relaciona constantemente obrar bien como parte de la creencia, pero obrar bien incluye todo trabajo, y todo trabajo que se haga en bien de la comunidad, porque en el fondo cualquier trabajo que uno realiza es para sí mismo y para la comunidad. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Arrepentimiento, At-Tauba, y en la Ley 105. Y diles, oh profeta, obrad, y Dios contemplará vuestras obras como lo hará su enviado y los creyentes. El sustento debe estar asegurado para todas las personas de una comunidad musulmana en base a ofrecer oportunidades de trabajo decente y, por supuesto, capacitar a las personas para que puedan realizarlo. Aunque en términos de valores humanos el Islam declara a todas las personas iguales, cada persona será recompensada según el servicio o el trabajo que ofrezca a la comunidad. No se puede recompensar económicamente de la misma manera aquel que es un vago con respecto a aquel que es un trabajador esforzado. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura de los Rebaños, Al-An'am, y en la Ley 132. Cada uno será retribuido conforme a lo que hizo, y tu Señor no está desatento a lo que hace. Por otro lado, quienes no puedan trabajar debido a su edad avanzada, discapacidades, enfermedades crónicas o la falta de alguien que se gane el pan en la familia, tienen derecho a la asistencia pública, el zakat, la contribución social obligatoria, otorgadas por los miembros más ricos de la sociedad, debe ponerse a disposición de los más necesitados que no puedan obtener un ingreso decente por alguna razón legítima. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su compañero Mu'ad ibn Jabal cuando lo envió a una misión para propagar el Islam en Yemen y fue transmitido por Muslim. Dile al pueblo de Yemen que Dios ha prescrito que un cierto porcentaje de su riqueza sea tomado de los ritos como zakat, caridad obligatoria, y entregado a los pobres y necesitados. Wallah alam, y Allah sabe más.